Vibras en la Radio, segunda temporada.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, psicólogo clínico y terapeuta sexual, y estamos nuevamente en un espacio que se llama Vibras en la Radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Los invito a que nos sigan a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, TikTok y, por supuesto, en Spotify. Y hoy tenemos, como siempre, invitados de lujo y tenemos nuevamente a Alex Silva, quien es educador sexual, psicólogo clínico, especialista en adolescentes, adultos y particularmente en la población LGBTIQ+. Y también tiene la formación como psicoanalista y en proceso de doctorado en sexualidad humana. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente con un tema que es más que importante y trata de las terapias de conversión. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué tal? Muchísimas gracias y feliz de estar aquí nuevamente compartiendo estos temas importantes entre diversidad sexual y salud mental.
Así es, y es que este tema creo que últimamente ha generado muchos comentarios y mucho revuelo en las redes sociales, porque hay personas, hay grupos que intentan generar esto que le llaman terapia de conversión, o que actualmente se conoce como ECOSIC, que son esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Y creo que es muy importante decir que no hay nada que curar, que no hay nada que corregir en relación justamente a las orientaciones sexuales y las identidades de género. ¿Podrías decirnos un poco más acerca de esto de las ECOSIG?
Sí, exacto. Digamos, como de ahí que hayan tomado este nombre, ¿no? Con este acrónimo de ECOSIG, porque darles el título de terapias sería concederles como una validez o una base científica, psicológica, que no tienen. Justamente porque no han probado, es decir, la orientación sexual, la identidad de género son características de las personas que no son susceptibles a cambiar, que no están, vaya, como que no responden pues a esos esfuerzos.
Claro, que no son caprichos y que dijéramos coloquialmente que no es gripa, ¿no? No es algo que tengas que estar curando ahí para que se arregle el asunto o este tipo de cosas, que son más bien parte justamente de nuestra identidad, de nuestra vivencia como personas, ¿no? La forma en cómo nos romantizamos, cómo nos relacionamos afectivamente, cómo nos relacionamos incluso eróticamente y cómo es la vivencia interna o la vivencia externa, ¿no? de nuestro género. ¿Por qué los ECOSIG o estos esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género son violatorios de los derechos humanos?
Digamos, de entrada, la parte como en términos de derechos humanos que rompen o en la que no encajan, tiene que ver con muchas de las prácticas, de las formas en las que se llevan a cabo estos esfuerzos o estas mal llamadas terapias, ¿no? En las que, por ejemplo, muchas veces hay una coerción, es decir, a la persona se le lleva contra su voluntad a estos, ¿no? Como espacios o a estas terapias, en las que a veces se les priva ilegalmente de la libertad, ¿no? En estos internamientos que son condiciones, ¿no? Como de muchas de estas terapias. Además de que no hay un reconocimiento en general, ¿no? Del libre desarrollo de la personalidad, del desarrollo, ¿no? De la sexualidad en este caso. Y, digamos, podríamos ahí seguirle sumando a la lista de por qué son violatorios de los derechos humanos.
Claro, porque aparte tienen falta de sustento científico, como decíamos, ¿no? Es decir, que son terapias, hace pensar que es válido, que hay algo detrás de esto, que es que a través de un método científico o algo se puede conseguir corregir esto, ¿no? Que ya decíamos, no hay nada que corregir, no hay nada que curar, porque no es ninguna enfermedad. Y podrías platicarnos un poco más sobre la eliminación justamente de la homosexualidad o las orientaciones sexuales dentro de, en este caso, de los manuales de psicología y psiquiatría, donde pues no es una enfermedad, no es un trastorno.
Sí, justamente estos manuales, pues, ¿no? Tanto el DSM, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, como el de la OMS, ¿no? El CIE va en su versión 11, digamos, como son un catálogo, un listado, ¿no?, con las características de los diferentes trastornos mentales y las enfermedades, ¿no?, como mentales, y desde, digamos, como ha habido un desarrollo, pues, a partir de que se ha estudiado con más atención la diversidad sexual, en el que ya no están incluidos, pues, ¿no?, la homosexualidad, como ningún tipo de orientación sexual diferente a la heterosexual, como un trastorno psiquiátrico, cuando menos desde 1990 en la OMS y mucho antes, en los 70s, en la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces ya no es considerado una enfermedad, porque los estudios que han habido al respecto han hecho comprender mejor, pues, ¿no?, como la homosexualidad y las diversas orientaciones sexuales, de un modo que es análogo, pues, como puede ser la cualquier otra orientación sexual, como la heterosexual.
Sí, y es que tenemos que tener bien claro que sobre todo esto, para poder entender que no hay nada que curar, ¿no?, y que no hay nada que corregir, que hay, sí se están haciendo estudios, ¿no? Si es que la gente quisiera saber de dónde viene y cómo es que alguien llega a identificarse o a descubrirse en alguna orientación distinta, ¿no?, que es otro tema, por supuesto, interesante, pero que quede claro, ¿no?, que no hay nada que estar corrigiendo, nada que curar, y que cada quien tendrá sus ideas o sus pensamientos, ya sea culturales o tabúes o mitos sobre estos temas, y lo que tiene que hacer esta persona en realidad es ponerse a investigar e informarse mucho mejor sobre esto, porque el querer pensar justamente que tenemos que corregir o que tenemos que curar nos lleva a estas prácticas, a llevar al niño, a la niña, al psicólogo para que pueda arreglar esto, ¿no? Es como a mí me ha pasado muchas veces que traen a las infancias o adolescentes porque dicen, es que quiero que le ayudes para que se le quita ese pensamiento, ¿no? Porque pareciera que es como algo que está en tu cabeza nada más, y que lo que tienes que hacer es convencerle de que se ha equivocado o que está confundida la persona, ¿no? Es que mi hijo está confundido, o mi hija cree o piensa, ¿no?, siempre ha sido rebelde, o siempre nos ha llevado a la contraria, entonces lo hace por capricho, lo hace por enojo.
Sí, justo, y esas explicaciones que la gente tiene de por qué se da, pues, ¿no?, como las identidades de género diversas o las orientaciones sexuales diversas, son súper importantes para ese abordaje, pues, ¿no? O sea, como entender qué teoría, qué explicación se está dando la persona o la familia al respecto, es un primer paso para dar esta psicoeducación sobre, ¿no?, y poder como dar información de mejor calidad, científicamente sustentada, que les ayude a entender que efectivamente no es algo que se trate de un capricho o de una patología.
Asuntos de la adolescencia, ¿no?, de rebeldía, de malas influencias, de porque su amiguita, su amiguito es gay, entonces yo creo que por juntarse con ellos, y un montón de creencias, ¿no?, tabúes y mitos que están ahí sobre esto. Y es que es un tabú porque la gente no quiere hablar, o piensan que es algo que sale en otra parte, ¿no?, que en otras familias, en otros grupos, en otros lugares, o a veces lo ven como de, lo que pasa es que, como un castigo, o que algo hicieron mal también, ¿no? Seguro que a veces es un pensamiento muy omnipotente por parte de los padres, pensar que hicieron algo mal para que esto pasara, y no lo sé, creo que quieren muchas veces justificar, y creo que es algo que tú decías, ¿no?, saber de dónde vienen esas creencias, preguntarles, ¿no? Yo a veces lo que hago es, ¿sabe qué?, papá o mamá o ambos, si quieren saber qué está pasando, mejor siéntense ustedes aquí y dejen al adolescente estar en paz, ¿no?, y preguntarles, ¿no?, cuáles son tus creencias o cuáles son tus pensamientos sobre esto, para poder revisar de dónde vienen esas ideas de querer cambiar las cosas.
Exacto, porque viene, o sea, justo la idea de que es algo que puede cambiarse es parte de la idea de que es algo como que se construye o que se desvía como del camino bueno o esperado, pues, ¿no? Y de pronto poder ayudar a entender que ese no es el caso, que no se trata de una desviación o de un mal desarrollo, sino de una expresión más, como puede ser la heterosexual, ¿no? Como otras orientaciones, igual es una expresión, ¿no?, como más que viene desde fábrica, como eso a veces alivia, porque yo creo que también como en el campo de la psicología hemos contribuido a ese mito, pues, ¿no? O sea, como decir, es que la crianza tiene que ver con, y entonces una madre sobreprotectora y un padre ausente genera, ¿no? O sea, como ciertas teorías como de antaño, pues, ¿no? Cuando se estudiaba esto, que creo que también han ayudado a que haya este, como esta idea cultural y social, ¿no? Sobre que sea algo producto de una mala crianza.
Claro, sí, lo que hacen estas creencias es alimentar esa idea de que se tendría que corregir porque algo se hizo mal, algo no está funcionando, porque se le descuidó, porque alguien abusó sexualmente a esta persona, porque tiene, porque fue criado entre puras mujeres, porque papá nunca apareció y le hizo falta la figura masculina, porque la mamá es muy dominante, ¿no? Y influyó en eso y un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que más allá de saber la verdad, de encontrar qué hacer con ella, y una de estas cosas es, pues, mostrar todo ese apoyo. ¿Podrías decirnos un poco más qué papel debe mantener los cuidadores, los tutores, incluso los docentes o estos guías espirituales? Porque si estás de acuerdo, hay mucha gente que está en grupos religiosos y se acercan a estos guías espirituales, a los pastores, a los ministros, a confesar lo que les está pasando, ¿no? A lo mejor en relación a su orientación sexual, pero y más allá de las partes del dogma y de estas creencias, ¿cuál sería nuestro papel como adultos responsables ante una inquietud de estas?
Sí, yo creo que ahí hay una responsabilidad como muy grande, pues, ¿no? En esto que estás preguntando, y que de entrada creo que tendría que ver con, yo partiría de decir, de informarse uno mismo. No es que todos estemos obligados a saber de todo, pero que si de pronto te llega alguien con estos cuestionamientos, que te ve como figura, porque seas su familiar o porque seas una persona importante espiritualmente, ¿no? O sea, poder asumir esa responsabilidad de informarte de la forma más integral posible, creo que ese sería como un primer paso. Y si tú no te sientes en capacidad de ofrecer esa orientación, buscar, pues, ¿no? Facilitar como que se pongan en contacto, ponerte en contacto con personas que sí lo puedan hacer.
Así es, creo que si no tenemos una respuesta ante eso, creo que si no sabemos o no tenemos la información, lo que podemos hacer como cuidadores, como adultos, como personas, a lo mejor que somos docentes, es decir, ¿sabes qué? Dame chance, voy a investigar, mientras tanto, de mantenerles vigilantes a estas personas que nos cuentan lo que les está pasando, y si no, como decíamos, canalizar, referir con alguien que sí puede manejar estos temas, o que conoce un poco más, porque sí también tenemos que tener mucho cuidado a quién elegimos para poder contar nuestras cosas, o a quién elegimos para poder referir, pensando, ¿no?, que esto es algo que se tiene que arreglar. Y es que, perdón que insista, ¿no?, sobre esta parte de querer arreglar, corregir, curar, porque esa es la creencia que la gente puede tener, la orientación sexual como algo genuino, como algo que tiene que ver con la identidad, con la esencia de las personas. Y entonces sí, ahí está un punto bien interesante sobre poder dar tiempo, es decir, dame chance, déjame investigo, dame chance, claro, protegiendo a esta persona, ¿no?, de la confidencialidad, y sobre todo ser muy receptivos, ¿no?, y contenedores en la parte emocional, porque yo pensaría que muchas personas que se acercan a buscar ayuda pues traen muchos sentimientos encontrados, muchos miedos, muchas tristezas, y ahí es donde nos toca esa parte de contención.
Sí, sí, sí. Y es que sumando a lo que dices, en cuanto a que efectivamente no hay nada que curar, pues, ¿no? Digamos, una muestra es que lo que decíamos, no importa, pues, cuál sea como el procedimiento que se lleve con las personas, no hay cambios en la orientación sexual ni en la identidad de género. Justamente la APA, que es esta Asociación Psiquiátrica Americana, una de las instituciones más importantes en salud mental a nivel mundial, ¿no?, como hizo una revisión de toda la bibliografía que había publicada al respecto desde el 1960 hasta 2009, que fue el año de este estudio, que hablaban de ECOSIG o terapias de conversión, y encontró, digamos, la conclusión de ese estudio de décadas de investigación, ¿no? De revisar esas décadas de investigación, era que no había cambios que fueran sostenibles, pues no había una afectación en que pasaras o no por estos procedimientos, hicieran algo por corregir la orientación sexual o la identidad de género. Entonces, digamos, desde ahí, o sea, vaya, no hay un sustento científico, no hay un resultado como el que puede esperar la familia o la persona misma. Se convierte esto en un fraude comercial.
Totalmente.
Evidencias, ¿por qué harías algo que no va a tener resultado? Y a lo que sometes a las personas termina siendo contraproducente en realidad para su salud mental.
Pues es una tortura.
Sí.
Digo, hay que llamar las cosas como son. En realidad, estos grupos o que estos espacios, porque incluso he sabido de gente que les ha enviado a estos que le llaman anexos o estos centros como de rehabilitación, donde pues hay un bombardeo ahí de ideas o lavado de cerebro, hay todo un tema psicológico, emocional, donde pues se convierte en eso, en un medio de tortura para esta persona, que de por sí a lo mejor tiene dudas, ¿no? Y que todavía se puede pues confundir muchísimo más. Y se me ocurren otro tipo de prácticas, padres que llevan a sus hijos, ¿no? Que revelan o que se enteran que son gays, a tener relaciones sexuales con prostitutas o con otras personas como para estrenarlos, como para que prueben, como para que se convenzan o para que vean que se han equivocado, ¿no? En esto. Y eso es violación, o sea, digo, es un tema ahí bastante fuerte, ¿no? Donde se expone a esta persona a infección de transmisión sexual, a un trauma, porque realmente podría ser un trauma estar con una persona que no te agrada, que no te atrae, y simple y sencillamente el ambiente, ¿no? El que se lleva de peligro, de exposición y de muchas otras cosas más. Esto es hablo de cosas que sí pasan, pues, ¿no? Donde ahí pareciera que nos vamos a la Edad Media, donde hay baños con agua fría, donde hay medicamentos, donde hay otras técnicas, ¿no? Que creen que les puede servir, y no quisiera pensar que hay hasta electroshocks, ¿no? Volviendo mucho a estas prácticas bárbaras del pasado. Digo, no lo dudo porque no sabemos qué pasa dentro de estos centros donde se cree que se pueden corregir o que se puede hacer una conversión en la orientación sexual. ¿Tú qué opinas o qué piensas? ¿Crees que si pasen estas cosas realmente todavía?
Sí, lamentablemente sí. Y desde que esto son prácticas, ¿no? Que ahora las legislaciones apenas se van poniendo al corriente en algunos estados, ¿no? Por ejemplo, del país, pero digamos, ahora que empieza como a regularse, ¿no? Y a prohibirse estas prácticas, se vuelven clandestinas, y ahí da todavía, ¿no? Como más trabajo, pues, como poder entender exactamente qué sucede al interior de estos espacios, pero que por las historias de personas que sobreviven a este tipo de internamientos, eso es lo que refieren, pues, ¿no? Como intentos de corregir la orientación sexual a partir de violaciones, ¿no? De exponerlos a situaciones sexuales que, ¿no? Como para que le encuentren el gusto a lo que debería gustarles, claro. O que a partir de la humillación, la vergüenza, el castigo, ¿no? O sea, se trata de asociar el deseo sexual con algo negativo. Y te termina dando en la torre, pues, termina siendo un daño profundamente grave, ¿no? Que en un estudio reciente que encontré, el 84% de personas, era una muestra de 400 personas, el 84% de estas personas que había vivido este tipo de experiencias, seguía considerando que a la fecha, así hubieran pasado 10 años, 2 años o 6 meses, que a la fecha seguían teniendo consecuencias y secuelas de ese tipo de tratamientos, pues, ¿no? Entonces, lejos de corregir, lejos de ayudar, genera un daño, eso es poco ético, no hay una base científica, termina constituyendo un fraude y termina siendo opuesto, pues, ¿no? Como al respeto a la diversidad y a la libertad de las personas, pues, ¿no? Entonces, por donde lo veas, esto no tiene sentido y es algo que tiene que parar.
Por supuesto que tiene que parar y por supuesto que tenemos que apoyar a todas las personas que tienen una orientación, una identidad de género diferentes. donde tenemos que brindarles todas las herramientas para que puedan sentirse libres y también que puedan ser psicoeducadas, que puedan crecer y desarrollarse libremente, ¿no? También con mucha cuidado, responsabilidad, es decir, hace falta mucho que hacer. Eso sí, estoy de acuerdo en que si no, no, o sea, definitivamente no hay nada que curar, no hay nada que corregir, pero sí hay mucho que ayudar, sí hay mucho que hacer, sí hay mucho que atender desde la parte, pues, psicológica. ¿Y qué hay de las terapias de afirmación? ¿Esto de qué trata?
Es una, digamos, como una propuesta, una como contrarrespuesta, por así decirlo, como desde el activismo LGBT más, para hablar de un enfoque terapéutico que no importa si es psicoanalítico, si es gestalt, si es cognitivo-conductual, desde las diferentes corrientes, ¿no?, de la psicología y de la terapia, digamos, como tener un enfoque en el que se valide y se trabaje más bien en que la persona, el paciente, cliente, como se le llame, pueda ir integrando esos aspectos de su sexualidad a su vivencia. Entonces, no es tanto que se cuestione como, oye, ¿te habrás hecho lesbiana porque una bronca con tu papá?, sino más bien es, ¿y qué con el hecho de que seas lesbiana y cómo eso impacta en tu vida y cómo lo has resuelto?, ¿no? O sea, como más enfocado en atender cómo puede integrarse a la vida cotidiana de la persona estos aspectos de su orientación o identidad de género.
Claro, más allá de decir vamos a convencer de que sí están, o sea, de que sí o de que no, creo que tiene que ver con validar lo que está sintiendo, validar lo que está viviendo y ayudarle a que desarrolle justamente todo su potencial, una persona que decíamos se sienta libre, se sienta responsable, se apropie de todas estas cosas para poder tener, pues, bienestar en general. Por último, Alex, ¿algún mensaje que nos quieras dar acerca de estas terapias de conversión que son, aparte, ¿no?, de fraudulentas y de tortura y violentas? ¿Algún comentario extra?
Sí, yo creo que recordar únicamente que si conocen a alguien o ustedes mismos, mismes, han pasado por alguna presión por cambiar esta orientación, y mucho más si es desde una perspectiva, digamos, como profesional o etcétera, etcétera, hay, o sea, digamos, es algo denunciable, pues, o sea, eso ya no es solamente como el ay, qué mala onda, sino es un delito, pues, ¿no? Y entonces puede uno proceder al respecto.
Muy bien, bueno, pues aquí está la información, creo que puede ser muy útil para muchas personas que estén pasando por esto, incluso quien escuche y haya pensado que esto se puede corregir o se puede cambiar, pues que entienda que no es así. Muchas gracias, Alex. ¿Algún número telefónico o red social para que se pongan en contacto contigo? Porque justamente, ¿no?, a través de ti pueden ayudarse o asesorarse.
Sí, claro, tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como Psic Alejandro Silva. Es Psic, abreviación de psicólogo, Psic Alejandro Silva. Ahí me encuentran en Instagram y en Facebook.
Muy bien, ahí va a aparecer este contacto para que platiquen contigo. Y nos vamos con una nueva recomendación musical por parte tuya. ¿Nos puedes platicar un poco más?
Sí, un himno, pues, dentro de la comunidad LGBT, Born This Way, de la diosa Lady Gaga, que creo que viene muy al caso, pues, ¿no? Como esta canción en particular, ¿no?, que hace una, digamos, como una afirmación de soy de este modo y está perfecto.
Así es, y nada que cambiar, y nada que corregir, y nada que afecte a nadie. Y bueno, vamos a escucharlo. Creo que mucha gente se identifique con esto también, y si no lo ha escuchado, pongan la atención, porque habla mucho justamente de este tema. Muchas gracias, Alex Silva, nos estamos viendo pronto.
Muchísimas gracias a ti, Edgar, que estén muy bien.
Hasta luego, bye.
Chicas en la Radio, segunda temporada.